En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, casi 14. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Gonzalo Miró, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, Roberto Palomar, Fernando Evangelio, Luis García, está Arauz, está Angelito García, está Fouto. Por cierto, Fouto, ¿hoy hay alguna noticia de Rubiales? ¿Se sabe algo de Rubiales? De...
No,
aparte de lo que hemos contado del TAT y todo eso.
No, es que me han dicho que la gente más allegada a Rubiales que ya no hablan con él. Porque como está suspendido por la FIFA, que en teoría ningún empleado de la federación puede comunicarse con él.
Yo he oído hoy a Jorge de la Chica a las 8:30 diciendo que había ido esta mañana al hospital de Motril donde atendieron a su madre para dar las gracias por la atención a su...
Lo que pasa es que no le vieron entrar ni...
No,
ni
entraría por otra puerta, lo que sea.
Sí, pero se ha publicado una foto de él con los que atendieron a su madre, creo, ¿no?
Sí.
Ayer estaba en Motril, anoche. Hoy no sabemos su paradero. Sí.
Bueno, pues así está la situación, si cualquier novedad se lo contamos. De mercado, les decíamos antes de la pausa que había contado Elena Condis estos días que Abde iba a salir del FC Barcelona. Ya sabe hacia dónde sale Abde. Hola Elena, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Hacia dónde se va Abde?
Ahora mismo solo hay dos escenarios posibles. Todavía no hay una decisión definitiva porque depende del Betis. Abde se encuentra en un hotel en las afueras de Barcelona con su agente Javier Garrido. Van a pasar la noche allí, van a dormir los dos en ese mismo hotel porque están en conversaciones a tres bandas, con el Barça, el Betis y su agente. La noticia que os contamos en el partidazo de COPE es que solo contemplan dos escenarios. Uno, o traspaso al Betis, o dos, quedarse en el Barça. Abde querría irse al Betis, aunque tenga otras ofertas, solo valora la del Betis, y el Betis a esta hora está buscando fórmulas creativas para poder ficharlo. El Barça acepta que Abde salga, pero con una condición, solo si es mediante un traspaso o una venta del 50% por unos 8 o 10 millones de euros. Problema. El Betis ahora mismo no tiene dinero, se está estancando, por lo que me dicen, la venta de Luis Felipe a Arabia Saudí, pero no tiran la toalla. Ramón Planes, que trajo a Abde a Barcelona, está buscando otras fórmulas para poder concretar su fichaje. Siguen las conversaciones a esta hora de la noche, su agente y Abde en el hotel, en las afueras de Barcelona, y es una operación que se tiene que decidir mañana, el mismo día en el que va a cerrar el mercado.
Perfecto. Mañana se cierra el mercado. Yo creo que llevamos todo el verano diciendo que Joao Félix se iba a ir al Barça en el último día de mercado. Es el movimiento más claro desde que empezó el verano. Y desde que vimos todos, como Joao Félix dijo, que quería jugar en el Barça.
Sobre todo tú,
sí, yo
que estabas
vi,
ahí al pie de la noticia.
Al pie de la noticia. El caso es que... está clarísimo, o sea, es que ya lo ha dicho Cerezo. En cuanto se haga oficial lo del Brighton y Ansu, ¿se hará oficial lo de Joao Félix, Elena?
Vamos a ver, Joao Félix espera en Madrid y ha alquilado su casa. En el Barça me decían que son optimistas con su fichaje, confían sobre todo en una persona, en el todopoderoso Jorge Méndez, que está cerrando ahora con Ansu Fati la operación en Brighton. También Joao Félix y su entorno piensan y confían en el agente, creen que se podrá concretar. Y de hecho, hay un detalle, que es que Laporta iba a ir hoy a Mónaco al sorteo de la Champions con Deco, y ambos han decidido quedarse en Barcelona para trabajar en estas operaciones, en Joao Félix y Joao Cancelo. Joao Cancelo, que te cuento, Juanma, hoy el Barça ha mandado la propuesta al City de cesión pura y dura. El City todavía no le ha dado el ok. Hoy mismo ha mandado la propuesta, hace un rato. Tienen que dar luz verde, en principio mañana el Manchester City va a decir que sí, pero todavía el Barça no había mandado la oferta de forma oficial. En el caso de Joao Félix, el Atlético lo que le pide al Barça es que, además de hacerse cargo de la ficha del portugués, pague también algo simbólico por su cesión. Joao Félix nunca ha sido preferencia de Xavi, pero es un pacto Laporta-Méndez, y lo que me dicen y me mantienen es que creen que lo van a poder cerrar mañana a esta hora sobre la bocina.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora te pregunto por Carrasco, que sí. Al parecer está hecho, según Fabrizio Romano, hecho.
Sí, ahora contamos algunos detalles. Mm. Sí, pero de Joao Félix sí, abundar en lo que cuenta Elenita, que lo viene informando muy bien desde hace tiempo, y es que yo a mitad de verano, hace 20 días yo creo, tuve la oportunidad de hablar con un peso pesado de la zona noble del Atlético de Madrid, y la opción Barça era la que más les gustaba porque permitía que el jugador se revalorizara.
Es verdad.
La opción Arabia no les gustaba mucho y es la que más seducía al futbolista, porque piensan que si ahora vale 3, si se va a Arabia, el año que viene va a valer 1. Porque se va a abandonar, no va a tener un escaparate mediático internacional, no era muy rentable, ¿no? Así que, bueno, están rezando todos en el Atlético de Madrid para que no se tuerza, porque si se torciera por lo que fuera, a lo mejor el Atlético de Madrid sí se vería obligado a atender el deseo del futbolista de irse a Arabia.
Por cierto, Juanma, el aval de Laporta de 20 millones de euros, se ha preguntado hace unos minutos a la Liga y todavía no había llegado.
Bueno,
vamos a esperar mañana, claro, Fouto, es que es un aval de 20
igual,
kilos.
Lo
que me dicen es que hasta mañana, fuentes del club me decían hace un rato que hasta mañana van a ver si llega el dinero del inversor alemán Libero, pero ya tienen asumido que no llegará a tiempo, que no han pagado.
Pero una duda, si no llega ese dinero, ¿ya tiene preparado el aval?
Sí, ahora es lo que te iba a contar. Kilos, la Porta y el tesorero ya tienen preparado ese aval de 20 millones para ejecutarlo, para avalar esta cantidad, para afrontar las inscripciones y operaciones pendientes. Un directivo hoy me decía que los alemanes no han sido serios, que no han cumplido su palabra. Había bastante mosqueo, pero ellos, por si acaso, ya han preparado el aval de 20 millones para ser ejecutado mañana, siempre sobre la bocina, ¿eh? Porque recordaréis que no es la primera vez que Laporta protagoniza noticias con los avales. Primero en marzo de 2021, para ser presidente, aquella larga madrugada, sí. 124 millones tuvieron que avalar para poder ser presidente del Barça. Después, en agosto del año pasado, para activar a Koundé, 11 millones avalaron Laporta, Juste, Olivé y Mateu. Y en junio de 2023, hace nada, el plan de viabilidad de la Liga, el aval de 7 millones de toda la Junta.
Una pregunta, Elena, ¿pero Laporta cómo puede avalar tanto dinero? O sea, ¿tiene tanto dinero Laporta para avalar?
Yo creo que le ayudan. Es que poder avalar haber, 124 millones, 11
digo,
millones,
la,
7 millones y ahora 20 millones.
Laporta no creo que sea una persona...
No lo tiene por qué avalar el personal.
A eso voy. No, título claro, personal. Claro, pero claro, como siempre hablamos de Laporta va a avalar 20 millones de euros, Laporta...
Sí, pero es el que firma con el tesorero Olivé, con Ferran Olivé, pero evidentemente el dinero no es suyo, porque si no Laporta podría haber avalado, bueno, en estos últimos años, casi 200 millones de euros. Me parece una barbaridad.
Ya es 1 de septiembre. Con lo cual se han acabado las vacaciones de David Sánchez, que es un español tradicional que coge las vacaciones del 1 de agosto al 31 de agosto. No anda con... quincenas, no. Me cojo esta semana, vuelvo...
Me dejo días.
No, del 1 al 31. David...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me quedan 4 días de vacaciones, ¿eh? ¿Todavía?
Bueno, porque ya entramos en el fin de semana, o sea, el lunes...
Esto es libranza ya, no vacaciones.
Esto te corta.
Muy bien.
No. Yo según convenio tengo 5 semanas de vacaciones.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y entonces qué día empiezas?
El 4 de septiembre. Me fui el 28 de julio.
Te da la risa.
Lo dices muy serio. ¿Eh?
Esta llamada es un poco regalada, sí. Entiendo, ¿no?
Pero vamos, esto es
un detalle que
no cotiza esto.
Un detalle factura, que has tenido con factura. Nosotros. ¿Y dónde factura. Estás ahora? ¿Dónde estás?
Ahora estoy en Barcelona. Llevo 3 días que tengo que arrancar para Madrid, pero por la mañana me despierto y me da pereza, pero mañana sí o sí ya vuelvo a Madrid definitivamente.
Vale. ¿Tienes ganas de volver a trabajar?
Sí, hombre, tengo ganas, sí, porque la verdad es que la última semana se me hace un poco bola ya de vacaciones. O sea, yo con 4 tiraría, pero por no regalar nada a las empresas, tiro también a la quinta, pero sí, tengo ganas ya de poner un poco al lío.
Tienes 3 hijos, eres padrazo. Sí. ¿Ha sido un verano tranquilo o se nota que van creciendo y que cada vez plantean más dificultades?
Bueno, mis vacaciones fueron en julio, que es el mes en el cual yo estoy de Rodríguez en Madrid sin niños, pero bueno, sí, dan un poquito de guerra, pero no me puedo quejar de las vacaciones, han estado bastante bien.
Vale.
¿Sabes que España ha ganado el Mundial de Fútbol Femenino, no?
Sí, me enteré. No vi la final, pero sí que me enteré que ganaron.
No pasó nada, tranquilo,
no derivo en nada. No ha pasado nada, lo sabes, ¿no?
Me consta.
Vale. Qué bien que no hayas hecho radio todos estos días, David.
De la que me he librado, ¿eh?
Sí.
todos, no solo tú.
Te digo una cosa. Te has librado de una buena, sí, sí. Porque era un charco que tenía peligro.
Sí, sí, sí.
¿Que, estás enfadado con la salida de Ansu al Brighton?
Es que soy incapaz de separar la operación de Ansu y la posible llegada de Joao Félix. Es decir, si yo analizo solo la cesión de Ansu, puedo llegar a creerme la moto esta que nos vende el club, de que quieren que tenga minutos en la Premier League, que solo es una cesión sin opción de compra para el equipo inglés para que pueda volver la próxima temporada. Pero es que, repito, soy incapaz de separar esto, lo de Ansu, con lo de Joao Félix. Y a mí esta sensación y este tufillo de que en este cierre de mercado en Barcelona se está más pendiente de contentar a Jorge Méndez que no de contentar a Xavi Hernández, a mí ni me gusta y además me preocupa bastante. Primero, porque el técnico no quiere a Joao Félix, entiende que es un gran jugador, pero entiende que no es una urgencia para el Fútbol Club Barcelona y pese a todo, Joan Laporta se ha emperrado y se ha empeñado en traer a Joao Félix, que no sé qué le va a aportar al Barcelona. Hombre, sí, es un grandísimo jugador, pero para que juegue Joao Félix, me diréis vosotros a quién se tiene que cargar Xavi para que juegue el portugués. A mí, repito, este conchaveo de Laporta y Jorge Méndez no me gusta, es más, me preocupa bastante.
Lamine Yamal, que no te he oído hablar de él, ¿estás muy ilusionado con él?
Bueno, yo ya dije en su día que la salida de Dembélé, independientemente de la cantidad que cobró el Barcelona, me parecía la mejor y mayor operación del club de los últimos 25 años, porque sigo manteniendo que fue infame su rendimiento en las 6 temporadas que jugó en Barcelona, y yo no me esperaba la aparición tan esperada de Lamine Yamal. Si siguiese Dembélé no hubiéramos visto al chaval, y yo, como confío en Xavi y confío en que pone a los jugadores que cree que son los mejores para el equipo, estoy convencido de que Lamine Yamal seguirá en el 11 del Fútbol Club Barcelona, sabiéndolo llevar, pero que tendrá gran protagonismo. Para mí es la mayor y mejor aparición del Barcelona esta temporada, al nivel de la de Gavi la pasada temporada o la de Pedri hace 2 temporadas. Y para este Barcelona, que no tiene un chavo en el banco, pues es una bendición una aparición de este tipo de jugadores. Por eso no entiendo la llegada de Joao Félix, entre otras.
¿Te ilusiona más este Barça que el del año pasado o no?
Bueno, me ilusiona mucho, primero, porque en Europa hoy se ha confirmado que por fin van a pasar la primera fase de grupo. No sé si por mérito del Barcelona o el mérito de haber tenido un sorteo tan asequible, pero sí, yo al margen de lo que pueda pasar con Joao Félix, que para mí ya entra cruzado en el club, yo creo que la llegada de Gundogan es una buena incorporación, que la aparición de Lamine Yamal es una espectacular aparición, que el tener una temporada más a gente como Gavi, como Pedri, es muy bueno para el equipo, pero sigo pensando lo mismo o parecido a lo que pensaba el año pasado, es decir, que este Barcelona aspira, por supuesto, a ganar la Liga, pero creo que todavía no le da para ganar la Liga de Campeones ni tan solo para pelear con los grandes en Europa.
Oye, te veo un periodista más hecho, más serio. Sí.
Muy serio.
Sí,
más
serio,
maduro. ¿Eh?
Más maduro. Como que has
lo que han conseguido 3 niños.
No,
te has reseteado
y vas a reconducir tu carrera.
Sí, que quiero adoptar otro perfil de así, más tipo Elías o Palomar. Así.
Yo lo veo.
Coñazo de tío.
O sea, ¿el Despierta San Francisco va a ser un programa para panenquitas a partir de ahora?
Sí.
No, eso sigue igual, ¿eh? El lunes especial caso Rubi con la libreta de Van Gaal, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú crees que voy a salir?
Seguro, vamos, seguro. Y por lo que me dicen, Rico y Lama también.
Un abrazo. Ah,
anda que ha tardado en hacer un programa especial, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que el lunes no ocurra.
Llega.
O sea, el lunes todos los días, tanto grabado, todos los cortes.
Llega y con todo hecho ya.
Sí, no, ya está. El primer programa es ese.
Y además con todo el problema ya solventado, el problema que hemos pasado todos los pretos, no sé qué, y encima va a justiciar al periodismo deportivo.
Exacto.
Eso es lo que...
De eso se ríe.
Un amigo.
De poner los puntos sobre las íes.
Como tiene que ser.
Un abrazo.
Cuidaros.
Gracias. Lo de Carrasco, Antonio.
Yo tengo, sí. Déjame decir solo que yo tengo cierta duda sobre lo que va a pagar por la amortización de fichaje el Barcelona.
Claro, es que yo cuando ha dicho Elena,
simbólica, yo tengo mis dudas.
Vamos a ver, el año pasado, Antoñito lo sabe mejor que nadie, el Chelsea pagó 10 millones por su cesión y asumieron la ficha. El Barça está dispuesto a pagar la nómina de Joao Félix y lo que me decían, que vamos a ver si se concreta, es que el Atlético también les pedía una cantidad de 1 o 2 millones de euros por la cesión, además de la ficha.
Un poco más, dice Gonzalo.
La ficha ya no es la ficha baja de la que hablábamos hace un par de temporadas, que no ganaba mucho el chico, porque tiene un contrato de ficha ascendente cada año, y ahora me cuentan que debe estar alrededor de 5 o 6 netos, ¿eh?
Para mí es antipopular decir esto, pero yo lo de Joao Félix para el Barça lo veo un fichaje con poco riesgo. Quiero decir, el Barça se está llevando a un jugador de mucho talento, que es verdad que es conflictivo, que si no juega protesta, pero se lo está llevando gratis. Nadie le va a exigir a Xavi que sea titular, puede entrar como revulsivo en las segundas partes.
Pero a él no le gusta no ser titular. ¿Eh? Ahí está el riesgo.
Viene tan baqueteado del Atleti, del Chelsea y tal, que no creo que exija ser titular.
Para mí tiene morbo ese fichaje. ¿Eh?
Para mí es
tiene
un
que asumir dónde
con...
está ahora mismo Joao Félix también. ¿Eh?
Pero no lo asume, Evangelio. Si pues lo tiene que asumir, hacerlo, pero pues es que él se cree Maradona.
Tiene que hacerlo.
Él se comporta como si fuese Maradona.
La alternativa era ahí Sarabia, con 23 o 24 años. Para mí tiene poco riesgo y mucho margen de.
Bueno, quedaros tranquilos, que es un chico que hace grupo, que no protesta por nada.
Claro.
Pero en Barcelona lo llevaremos por la
Bueno, pero depende del vestuario al que vayas, claro. Antonio. Que quizás en el Atlético de Madrid no encontrará su sitio y aquí se adapta y hace piña y hace familia.
Xavi
siempre habla de la familia que hay en el Barça.
Sí, y en el Chelsea también tuvo mala suerte.
Algún día explotará, Antonio. Bueno, algún día explotará.
Ya veremos.
A mí me da la sensación de que va a funcionar en
el Atlético.
En el Atlético están locos porque se salga en el Barça. A ver si pica alguien el año que viene y lo venden. Están locos porque es un temporadón.
A mí me da la sensación de que va a funcionar en el Barça de Xavi. Sensación, evidentemente, y lo que no descartaría es que teniendo la intención del Atlético de Madrid cobrar la amortización anual correspondiente de Joao Félix, suceda lo que pasó cuando se fue cedido al Chelsea, que es que se prolongue su relación con el Atlético de Madrid a lo mejor un año más para bajar esa amortización y que la pueda asumir el Barcelona.
Oye, que se quede en el Barça. ¿Va a funcionar?
Sí.
¿Pero dónde? Porque la posición en el campo es el tema. Es Joao Félix, o juega en una banda.
Donde Gavi.
O juega delantero centro.
Tiene que jugar donde Gavi, Senado.
Pero no es extremo puro.
No, ni Gavi tampoco.
Claro, es para jugar en 4-4-2 al lado de un 9. Pero eso el Barça no lo hace.
Bueno, pero en las segundas partes, si el Barça está atascado para meter cerca de Lewandowski con un extremo, a mí me parece que es una buena solución en la plantilla.
Bueno, ahora por lo pronto no va a estar lesionado un mes Pedri. Pues mira,
claro, y si se van Abde,
se
ha ido de Pelé,
bueno,
dos meses,
pero
Ansu, claro.
Bueno, sí, pero una cosa.
Esa posición, por ejemplo, Joao Félix no la puede llenar.
Pero ¿qué posición?
No es interior, ¿eh? Tampoco es un jugador.
Y que el centro del campo es Oriol Romeu, Gundogan, Frenkie de Jong ahora mismo. No, y luego juegan arriba con Yamal, con Gavi y con Lewandowski.
No habléis todos a la vez, por favor.
Metes un delantero más. Yo creo que para tenerlo en la plantilla.
Jugará, claro, hombre. Yo creo que hay tiempo para que juegue.
Sí,
tiempo
para que juegue, sí. Cuatro centrocampistas esta temporada.
¿Cómo?
Su idea, que Xavi quiere jugar con cuatro centrocampistas esta temporada.
¿Y Joao es uno de ellos o es delantero?
No.
Joao yo creo que es delantero.
Yo también.
Es que, pues, insisto, a Xavi no le convence.
Es que claro.
Cuando Joao hizo las declaraciones que hizo...
Puede jugar en banda izquierda entrando para adentro.
Los cuatro centrocampistas son Romeu, Gundogan, De Jong y Pedri cuando esté bien.
Y Gavi.
Y Gavi claro.
Gavi,
Pedri.
El quinto centrocampista.
Ahí no entra.
Y ahora que no está Pedri, pues será titular. Pero que no era una preferencia de Xavi, ya lo hemos dicho desde el principio. Es un acuerdo entre Laporta y Méndez, y el enamorado de Joao es Laporta en el Barça.
A ver qué es lo que ocurre. Lo de Carrasco, Antonio.
Carrasco. Bueno, seguramente el lunes te acuerdas por la noche cuando hablamos, cuando el Cholo hablaba de que no estaba tranquilo por la amenaza árabe, estaba pensando en Carrasco. A mí me consta que tenía ya la mosca detrás de la oreja, nunca en Griezmann, que te dije que tranquilidad absoluta porque Griezmann le ha dicho al club que no se va a mover. Sería la sorpresa y el bombazo de la temporada. Carrasco había arreglado ya hace unos días su contrato con estos chicos de Al-Shabaab, el equipo árabe, que le va a pagar que le va a pagar 13 millones limpios por tres temporadas. Carrasco ahora está cobrando, yo creo que son 4 y pico limpios en el Atlético de Madrid, o sea que va a cobrar el triple. Pero faltaba el sí del Atlético de Madrid, porque en un principio se había deslizado que los árabes le pagaban mucho a él, pero que el Atlético de Madrid como que le hacían un favor. El Atlético de Madrid se ha resistido a eso. El chico Carrasco ha presionado mucho en las últimas horas porque quiere irse, porque además al Atlético de Madrid le viene bien, cumple contrato el año que viene y si no lo vende ahora no va a sacar dinero por él. Digo que el Atlético se ha resistido y que parece, si se confirma todo esto que estamos viendo, que al final, si cede a la operación, se podría llevar 15 millones de euros por la salida, que era más o menos lo que tenía pactado con el Barcelona en esa opción, ¿no?, de la que hablamos hace ya bastante tiempo. Vamos a ver qué pasa, porque el Cholo no quería que saliera, y el Cholo, yo creo que no sé si le va a dar tiempo al Atleti a meter a otro si sale Carrasco.
Pues 24 horas tiene, bueno, menos. Sí, bueno, 24
salvo
horas.
Que tenga algo ya avanzado por si acaso, ¿no? Que diga, bueno, por si acaso te...
Algo tendrá, porque esto era algo que...
Pero yo creo que lo había previsto de antes, ¿no? El otro día lo comentábamos con Gonzalo en el partido del Atleti, fichó a Lino, que le está usando en esa posición, y fichó a Javi Galán, que todavía no ha jugado, pero son dos futbolistas que pueden
pero
estar...
No, pero no le gusta a Javi Galán, ¿eh?
Ya, bueno, pero...
Bueno, pero hoy ha sido... Eso, ¿no? Os voy a contar una cosa curiosa del entrenamiento de hoy. Estaba probando el 11 para el domingo frente al Sevilla, y estaba probando con Carrasco, y a mitad del ensayo ha quitado a Carrasco y ha metido a Javi Galán. Yo no sé si porque alguien le ha comentado, oye, deja de probar con Carrasco, que Carrasco igual no va a estar el domingo. Pero bueno, vamos a esperar a mañana, pero vamos, tiene pinta de que al final la presión del chico que quiere irse y que el Atlético de Madrid va a sacar algo por él, porque si lo deja en la plantilla, por mucho que le guste al Cholo, no va a sacar nada por Carrasco.
Gonzalo.
A ver, el Atlético de Madrid de momento afronta la temporada con 25 fichas, cosa que creo que no ha pasado en los últimos, por lo menos 15 años. Desde luego, estando Simeone, nunca ha habido tantas fichas como tiene ahora. Es verdad que en esa banda izquierda, como bien decía Guille, ya hay jugadores, hay una posición doblada para ese puesto, porque Samu Lino, que es la apuesta del Atlético de Madrid, la hizo el año pasado, lo cedió al Valencia, y en pretemporada lo ha hecho realmente bien, hasta el punto de que, siendo una de las opciones de venta, Simeone ha querido que se quedara. Y también Javi Galán. Y además Carrasco, el año que viene, saldría libre. Y ha tenido un problema estos años porque pedía una renovación al Atlético de Madrid al alza, cosa que el Atlético de Madrid no estaba dispuesto a hacer, porque no pensaba que su rendimiento, que por el rendimiento del chico, debiera incrementar el salario que tenía actualmente. Con lo cual, a mí no me extraña mucho su salida.
Sí,
entiendo que si hay un fichaje mañana, que podría haberlo, yo creo que sería en la posición de 5, que realmente es la que está reclamando Simeone, porque cree que le falta una pieza ahí, y sería donde probablemente completaría mejor la plantilla el Atlético de Madrid.
Perfecto.
Para entender un último detalle, Juanma, para entender el desenlace este, si se produce Carrasco fuera del Atlético de Madrid, hay que decir que el Atlético de Madrid ha intentado renovarle desde hace meses a la baja, y él no solo lo ha rechazado, sino que se ha cabreado con el Atlético de Madrid.
Vale.
Porque entendía que no era justo.
Gracias. Un abrazo, Antonio. Elena, gracias. Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta
adiós.
Luego.
Mañana atención al cierre de mercado. Vamos a iniciar una ronda por España porque hay muchas ciudades interesadas. Primero el Sevilla, que es el equipo sobre el que más miradas hay puestas casi junto con el Barça en el día de mañana, porque parece que es uno de los que más lo necesita. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué operaciones puedo hacer mañana al Sevilla?
Hasta 5 puedo hacer.
¿5?
Hasta 5. Entre llegadas y salidas pueden ser aproximadamente 5. Porque pretende, primero, fichar un mediocentro, Soumaré, un mediocampista francés del Leicester, con el que tiene un acuerdo ya desde hace algunas semanas. Ese sería el primer fichaje. Si hay liquidez en la caja, irían a por un central. Y si sigue habiendo algo de remanente, y si al final cuadran los números, hoy estaban echando cuentas en el Sánchez Pizjuán los dirigentes para ver qué margen salarial tienen, intentarían incluso el fichaje de un delantero. Por tanto, centrocampista defensivo, central y delantero. ¿Quién puede salir para hacer algo de caja? Tecatito, rumbo a México, parece que puede ir a Rayados a cambio de unos 4 o 5 millones de euros más la ficha, que es prácticamente la misma cantidad, es decir, una operación en la que se va a ahorrar entre una cosa y otra 10 millones de euros, y también negocia la rescisión de contrato del Papu Gómez, que posiblemente tenga una de las dos o tres primeras máximas fichas que hay dentro de la plantilla, y también sería dejar ahí un margen salarial para hacer estas operaciones. Así que me contaban hace tan solo unos minutos que lo mismo mañana estamos hablando de eso, de aproximadamente unas 4 o 5 operaciones de entradas y salidas en el Sevilla.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a ir a casi todas las ciudades. Le pido a los compañeros que sean segundos de intervención para que nos digan los nombres a los que tenemos que estar atentos mañana. Empezamos por el Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿A quién estamos atentos?
Bueno, pues a dos nombres, como apuntábamos ayer, a Odriozola, a ver si finalmente puede recalar en la Real Sociedad, y al brasileño Reinier. Ya está en Italia, el Frosinone, un recién ascendido a la Liga A de Italia, está muy interesado y mañana también se podría hacer oficial.
Gracias.
Cedido sin opción de compra.
Perfecto. Girona, Arnau Pou, ¿qué va a hacer mañana el Girona?
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Hola.
Pues de momento se esperan tres refuerzos, un central, un mediocampista y un jugador en ataque. Se hablaba de Eric García, una opción para la defensa, aunque parece que el Barça no lo va a dejar salir. Y para el mediocentro está cerca de incorporarse John Solís, centrocampista colombiano procedente del Atlético Nacional.
Valencia, Rafa Villarejo, que hoy ha descartado a un histórico.
Sí, así es, Juanma. Buenas noches. Paco Alcácer era la opción que encajaba económicamente, pero Baraja quería un delantero con otro perfil más físico, así que la operación Alcácer, como dices, se ha roto este mediodía y en unos minutos está previsto que aterrice en Valencia el delantero ucraniano del Brujas, Roman Yarensuk, que llega cedido una temporada desde el conjunto belga. En principio va a ser la única llegada, la de Yarensuk. Como digo, en el capítulo de salidas llevan todo el verano intentando rescindir el contrato de Samu Castillejo, pero quiere pasta para compensar los dos años de contrato que le quedan, así que vamos a ver, habrá que pasar por caja para rescindir a Castillejo.
Vale. Ocaña, en el Betis, ¿algo aparte de lo de Abde que ha contado Elena?
Sí, sí, hay cosas interesantes. Por ejemplo, Guido, que parecía que estaba fuera, le ha dicho no al Olympique de Lyon, le ha dado la alegría de la tarde a Manuel Pellegrini, se va a quedar otro año en el Betis, ya veremos si lo renueva o no el conjunto verde y blanco, y ha colocado allí el Lyon, el Betis, sorprendentemente, a Pola Cucú por 4 millones de euros. Cree que lo va a cerrar y lo va a hacer oficial. Y evidentemente con esa opción que contaba Elena de Abde, por el que están intentando convencer al Barcelona con fórmulas de pago. Y ojo, porque lo de Luis Felipe, que parecía hecho en Arabia Saudí, Juanma, puede que haya que retrasarlo hasta después de que se cierre, claro, el mercado español.
Ellos pueden hasta el día 20 de septiembre, me parece que es, ¿no?
El sí, día 20 hasta el día de septiembre.
20. En el País Vasco, a ver, Real Sociedad, Mauri, ¿qué va a hacer la Real mañana?
Gabón, Juanma, pues lo decía Melchor, llegada solo una, clarísima, Álvaro Odriozola. Álvaro lo tiene hecho con la Real hace tiempo, pero ahí tira y afloja Real Sociedad, Real Madrid. Evidentemente la Real quiere pagar muy poco por la carta de libertad y el Madrid no está por la labor. O sea, mañana solo centrada la Real en una llegada, la de Álvaro Odriozola. Salidas 4 posibles, todas cesiones: Diego Rico, Alex Sola, John Carricaburu y Robert Navarro. Las más probables, las de Diego Rico y John Carricaburu. Suena Getafe para Rico y Alavés para Carrica. Y no veo tan claras las salidas de Sola y Robert Navarro, aunque se va a forzar hasta el final la situación. Por tanto, mañana día agitado en la Real, Juanma, con 5 operaciones abiertas.
Perfecto. Peña, ¿en el Athletic el día va a ser intenso o no?
No, qué va. Es más, la cesión de Javi Martón al Mirandés hace que Villalibre se quede finalmente a las órdenes de Valverde. También lo hará Nolascoaén, cuyo fichaje por Español dependía de la salida de César Montes del Club Perico. Y en cuanto a llegadas, ha sonado Hugo Guillamón, pero no es una opción real.
Y Osasuna, que se ha llevado hoy la decepción de no estar en Europa esta temporada, Alberto Sanz, ¿hará algo?
En principio en las salidas no quieren que haya nada, el único miedo ahí es que David García pueda salir hacia tierras inglesas, le quiere el Nottingham Forest, y en el apartado de llegadas el objetivo y el deseado era Abde, que va a ser imposible, así que quieren buscar en ese último día de mercado a un extremo izquierdo.
Ganga, el Rayo, ¿qué va a hacer mañana el Rayo?
En esta ocasión, Juanma, parece que no vamos a vivir una de esas noches locas en Vallecas, porque el Rayo ha hecho ya los deberes pronto, no se espera ningún fichaje y de hecho Francisco ya cerró la puerta. Salidas sí, yo estaba pendiente de dos nombres, uno ya es oficial, Andrés Martín, que se marcha cedido al Racing de Santander, y el otro que puede abandonar mañana al Rayo es Pozo.
Vale. En Cádiz, ¿hay operaciones previstas para mañana, Rubén López?
Sí, el Cádiz lleva tiempo buscando un extremo derecho, tiene el ok de Thiago Gouveia, jugador del Benfica, pero el club de Lisboa no le deja salir, así que veremos si mañana hay fumata blanca en ese sentido. Sergio quiere un pivote defensivo, un centrocampista, lo quiere desde final de la pasada temporada, así que esas podrían ser las dos llegadas del Cádiz. Y las salidas, parece que Osmalli le quedan horas en el Cádiz y hoy se ha confirmado la salida de Youba Diarra, destino Grecia.
¿Va a tener trabajo mañana Ángel Torres, el presidente del Getafe, Gemita Santos?
Pues es que va a ser un milagro, va a tener poco trabajo, va a ser un milagro si hacen algo, si sale alguien o si llega, porque está siendo un dramón de mercado para el Getafe, porque no tiene ni un euro para fichar. Están desesperados por fichar un lateral izquierdo, han hablado, como te ha contado Mauri, con la Real Sociedad por Diego Ripco, y sería un sorpresón que pudieran fichar algún extremo. Y en cuanto a salidas, no se espera tampoco que salga nadie, el presidente se ha remitido a las cláusulas cuando han venido a preguntar por cualquiera, es muy difícil que salga, además también porque Bordalás tiene solo 15 jugadores de campo disponibles.
Ya estamos acabando. En Granada de la Chica, ¿el Granada qué hace?
pues el Granada sobre todo buscando salidas para obtener masa salarial. Están en la rampa Famara, Soro, estaba con el Leganés casi hecho, pero al final se ha roto, o por lo menos provisionalmente. Perea, Weisman puede irse al Venecia de la segunda italiana y Bodiger interesa al Tenerife. Y además, una salida que puede ser un auténtico problema. Brian, 14 millones de rescisión de contrato, puede que alguien al final lo pague. Y lo que se desea fichar, un central. Se está buscando sobre todo la posibilidad de Rubén Bezo, que vendría desde el Levante. Un lateral izquierdo, Álvaro Fernández, del Manchester United. En este caso sería una cesión. Y luego un fichaje, Alexander Mendy, un delantero de Caen, de la segunda división francesa. Y por este había que pagar algún dinero, por tanto se está pendiente también muchísimo, como digo, de la operación salida.
Juanfran, ¿en Las Palmas?
Pues solo falta un fichaje, el de un central para completar la plantilla, y no se esperan salidas mañana. Fíjate, Juanma, hasta el momento la Unión Deportiva Las Palmas ha realizado 11 fichajes para esta temporada.
¿El Celta qué va a hacer? Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro?
Pues tienen trabajo, Juanma. Luis Campos y Rafa Benítez. En Vigo falta por hacerse oficial la llegada de un portero. Todo indica que será Guaita. También de un lateral zurdo. Ristis del Benfica está casi cerrado. Y además buscan un mediocentro defensivo. Y tiene que haber salidas. Hoy Baez ha cedido al Mirandés. También parece que cederán a Carreira. Y podrían salir, aunque parece difícil a estas alturas ya, sería una sorpresa, Marchesín, Tapia o Paciencia.
Vale, o sea que mañana, ojo a Vigo, que ahí, Luis, tenéis curro, ¿eh?
Sí, sobre todo con el centrocampista, porque sí. El portero está hecho, parece que es Guaita, pero el centrocampista es lo que cambia la temporada.
Uh-huh. Y cerramos con Almería, Jordi Folqué. Jordi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues en el Almería, mañana la intención es fichar tres jugadores. Uno era el nombre de César Montes, el central, el objetivo prioritario. Si no puede ser, será otro central, pero para esos tres fichajes tienen que darse una baja. En principio es la de Méndez, la del lateral derecho, aunque no se descarte en el Almería que pueda haber una venta importante, no porque el club la quiera hacer, sino porque venga alguna oferta importante, sobre todo por Largi Ramazzani.
Vale, no hemos ido a Villarreal, a Vitoria ni a Mallorca, porque es que no hay previstas operaciones importantes para el día de mañana, así que nos han dicho que allí prácticamente día libre, a ver si pasa algo o no mañana. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y hablamos de lo de Luis de la Fuente de mañana, que tiene morbo. Arau.
¿Cómo ha cambiado la película? El Barça fichando a un tipo que viene de fracasar en Atlético de Madrid y Chelsea. El Barça se ha convertido en el Milan de la Liga Española. ¿Fórmulas imaginativas? ¿Van a pagar en corticoles? ¡Qué ridiculez! Si no hay pasta, ¿por qué no se están quietecitos? Vaya timo cambiar a Ansu por Joao Félix. ¡Qué desastre todo! A ver cuántos de los que os subisteis al carrito de Ansu habláis de él ahora. Vinicius era el malo, lo recuerdo perfectamente. Si el Atlético vende a Carrasco por 15 kilos, sería un error muy grande. Es un jugador con unas características que no existe, tiene regate, tiene desborde y tiene gol. No lo encuentras en el mercado y sería una tontería venderlo para comprar uno peor. Otro oyente dice, el gran fichaje de la temporada es Gonzalo Miró. Me encanta con la sensatez con la que habla de todos los temas. Solo te pido, Juanma, que se quede varias temporadas más. Y por último nos decía un oyente que el
¿Cómo haces para que envíen estos mensajes, Gonzalo?
Eso es para ti, ¿eh?
No, para mí no.
Es para ti.
Tienes mérito, ¿eh? Manda, dejas a los amigos encargados desde otros móviles de mandar estos mensajes, ¿eh?
Una vez que tomas una buena decisión, sí. Agradécetelo.
Gracias.
Mira, y decía un oyente para terminar, el Real Zaragoza a 400 abonados de llegar al límite, más de 28.000, es impresionante.
28.000, han ganado los tres primeros partidos, sí. En segunda, claro, y Zaragoza es una ciudad espectacular que está deseando tener ilusión. 12:46, ojo que vienen curvas.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.